Así gritaron los amigos, familiares y gente solidaria con el caso de Ariadna Fernanda López, cuyas fotografías han circulado en internet desde su desaparición el pasado 30 de octubre.
Su familia sabía que había ido con amigos a una terraza en la colonia Roma y que había sido vista por última vez, supuestamente, abordando un taxi. Por desgracia, su cuerpo fue encontrado la tarde del 31 de octubre en la carretera México-Cuernavaca, es decir, a más de 45 kilómetros de donde fue vista por última vez, y desde entonces el caso ha dado giros inesperados.
La Fiscalía de Morelos, quien primero tomó el caso, aseguró que la muerte había sido por congestión alcohólica y broncoaspiración. Sin embargo, hicieron poco por explicar cómo había llegado hasta ahí Ariadna. La familia de la joven no admitió esta versión, pues aseguraron que en su cuerpo había signos visibles de violencia. Así que pidieron a la Fiscalía de la Ciudad de México repetir la necropsia.
El resultado del Instituto de Ciencias Forenses en la capital concluyó que la causa de muerte fue trauma múltiple e incluso calificaron a este crimen como un feminicidio.
Tras la discordancia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la fiscal Ernestina Godoy acusaron a la Fiscalía Morelense de la colusión en el feminicidio de Ariadna.
Una investigación desasiada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación y la calidad de personal.
Como prueba, revelaron un video tomado en el estacionamiento del edificio Campeche 175 en la colonia Roma, donde se puede ver al presunto implicado Raudel N. cargar a una mujer inconsciente en sus hombros y subirla a un automóvil.
También demostraron que este hombre había estado en contacto telefónico con funcionarios de la Fiscalía de Morelos semanas antes y el día de los hechos sostuvo una llamada de 10 minutos. Además, detallaron que Raudel N. tiene negocios en el estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco y en Acapulco, Guerrero.
Resultado de las investigaciones, arrestaron a Vanessa N. en Ecatepec, quien presuntamente estuvo con Ariadna en el bar y más tarde en el departamento de la colonia Roma, mientras que Raudel N. se entregó en Nuevo León argumentando su inocencia y la fiscalía de este estado lo trasladó a la capital con el fin de que ahí lleve su proceso.
El caso de Ariadna no puede evitar recordarnos al de Devani Escobar, quien desapareció tras acudir a una fiesta y cuyo caso quedó irresuelto tras diversas negligencias de la fiscalía local, incluyendo la aparición del cuerpo de ella en la cisterna del Hotel Nueva Castilla, donde cada día comenzaba la búsqueda de la joven. Yo soy José Guadalupe.
Yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber por qué las fiscalías pueden tener peritajes discordantes, qué significa la autonomía de estas y por qué las mujeres siempre quedamos revictimizadas en los métodos de investigación criminal.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
En este episodio platicamos con la abogada Vanessa Romero para entender los alcances de las fiscalías en nuestro país.
Buen día, Vanessa. Qué gusto volver a hablar contigo. Quisiera empezar preguntándote qué es esta autonomía de la que tanto presumen las fiscalías. ¿Qué significa? ¿Qué sí les permite hacer y qué no les permite?
La fiscalía antes la conocíamos tal cual como la Procuraduría General de la República, que justo como en esta limpieza de imagen y esta reforma de justicia, la conocemos hoy como fiscalía, tanto la federal como la de cada uno de los estados. Cada uno de los estados tiene su fiscalía, por ahí algunas contadas excepciones, pero que el papel de la fiscalía es actuar tal cual como un ministerio público. Es este órgano que está encargado de perseguir ante los tribunales también mexicanos todos los delitos, solicitar medidas cautelares, investigar todos los delitos que ocurren tanto a nivel local como a nivel federal. Recordar que en México, pues, como sabemos, la materia penal es un asunto local y, por tanto, tenemos tantos códigos penales como entidades federativas, también un código penal con delitos federales. Y en este sentido, tenemos tantas fiscalías como estados, ¿no? Y además, pues, una fiscalía, como te decía, una para la federación. Entonces, habiendo dicho lo que es la fiscalía, cómo debemos entenderla, ahora sí nos podemos meter un poquito a de dónde nace este tema de la autonomía. Y primero señalar que el origen de toda esta moda de la autonomía, de no solo de la fiscalía, sino de un montón de órganos estatales, nace a partir del análisis de la Procuraduría General de la República a nivel federal. Teníamos por ahí en 2017 estamos recién estrenando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, un montón de leyes bien novedosas para investigar casos de desaparición y tortura, un sistema nacional anticorrupción, en fin, todo el escenario en materia de justicia en México era verdaderamente prometedor por ese entonces. En ese entonces empieza una discusión de que nada nos servía este nuevo sistema penal, este nuevo sistema de justicia, ni nuevas leyes, si el fiscal general, ¿no? Te digo, todo esto se fraguó a la luz del análisis federal, si el fiscal general, que iba a reemplazar al procurador general como cabeza en la investigación de delitos federales, no tenía autonomía para liderar el nuevo órgano, para liderar la fiscalía. Se hablaba en ese entonces no solo de contar con un fiscal autónomo, sino de fiscales al interior de la propia fiscalía, pues fiscales especializados, policías, investigadores y procuradores, pues en general independientes para poder realizar sus investigaciones. Y como te decía, creo que teníamos y algunos todavía tienen absolutamente fetichizada este concepto de autonomía. Y lo que se pensaba que iba a resolver esta autonomía, y creo que se esperaba con buena fe, era romper los pactos de impunidad y los pactos de corrupción que existían en el país y que hasta ese momento habían sido solapados por la PGR y que no eran pues un secreto para nadie. Esta autonomía, la verdad es que tenemos unas expectativas altísimas y seguramente, bueno, hoy vemos que eran falsas del concepto, porque hoy la autonomía ha sido tremendamente mal interpretada y se ha traducido en fiscalías que no rinden cuentas. Sí están aisladas del poder político, que era pues lo que principalmente se buscaba, pero también están aisladas de otras instituciones, de otros mecanismos gubernamentales. Esta autonomía nos hace pensar hoy en una fiscalía que es más una isla que una fiscalía autónoma, nada más del poder político, que era lo que verdaderamente se buscaba. Hoy tenemos fiscalías que no rinden informes de actividades a los poderes legislativos. Vaya, no son ni convocadas, pero ni rinden informes. Recuerdo que un poquito tiempo después que el fiscal general, el de la federación, fue nombrado, salió rápidamente, creo que a los 100 días, a rendir un informe. Eso no ha vuelto a pasar. Entonces, esta autonomía de la que esperábamos tanto, Val, y con esto termino, pues creo que nos ha salido como tiro por la culata y le está dando tanta autonomía a los fiscales, tanta autonomía a las fiscalías, que hoy no sabemos cómo agarrarlos para solicitarles que rindan informes, que den resultados.
Eso justo quería saber, porque sabemos que es muy difícil destituir a un fiscal. Hay un descontento generalizado contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Lo hubo contra el fiscal de Nuevo León, que llevó el caso de Devani. Ya ha habido en otras fiscalías como Guanajuato. Y ahora la hay contra el fiscal de Morelos.
De acuerdo, me parece un caso extraordinario el que señalas de Uriel Carmona, del fiscal de Morelos, y su relación con el antiguo gobernador, ¿no? Es este fiscal, Carmona Gándara, quizá una de las peores herencias que nos dejó el exgobernador perredista Graco Ramírez, ¿no? Uriel, de hecho, en este sentido que estamos hablando del todo el contexto histórico y la autonomía de las fiscalías, Uriel pertenece a la primer camada de fiscales que sustituyeron a los procuradores estatales, resultado de esta reforma que buscaba la autonomía de las fiscalías frente al poder político. Lo que esto prueba es que esta supuesta autonomía y esta duración pues transeccional de los fiscales no son sino parte de una estrategia de impunidad un poco más pensada, una estrategia justo transeccional de mandatarios que van saliendo y que buscan cómo cubrirse las espaldas. Se ha hablado mucho precisamente por el caso del feminicidio del cargo de Carmona, de cómo ha resultado en beneficios o perjuicios para la sociedad de Morelos. Este cuate, pues recordemos, este fue designado en 2019. Entonces, al menos lleva pues casi como que la mitad de su mandato, ¿no? Va a durar 9 años como el resto de los fiscales que son designados. Y la verdad es que su gestión no ha importado gran beneficio para la población. Ha sido denunciado inclusive por cubrir servidores públicos involucrados en el caso de las fosas de Tetelcingo, que son los casos más relevantes en los últimos años en Morelos. Se ha visto envuelto en escándalos por abuso de poder, por inactividad en el esclarecimiento de Samir Flores en el 2019. En fin, lo último que sabemos, y pues lo sabemos ayer de la conferencia de prensa que emitió Claudia Sheinbaum por el homicidio, por el feminicidio de Ariadna Fernández, ¿no? En donde, según el fiscal, que él dice haber participado además personalmente en la autopsia de Ariadna, que había muerto por intoxicación alcohólica y por un tema de broncoaspiración, y que ni siquiera había huellas de violencia en el cadáver, ¿no? O sea, yo no imagino caso más grave en el que pueda estar involucrado un fiscal cuando otro fiscal, pues Godoy y el gobierno de la Ciudad de México, salen dos días después a confirmar con videos, con fotografías, ¿no? No es que hayan pasado meses, no es que hayan pasado semanas, una verdadera voluntad política, ¿no? Por parte de otra autoridad, demuestra horas después cómo tu declaración fue absolutamente ridícula, falsa, ¿no? Hoy sí se busca que se inicie un proceso en contra de Uriel Carmona por obstrucción de justicia, pues precisamente por este tipo de declaraciones. Y aquí voy a conectarlo con lo que tú señalabas, pues de la dificultad para remover a los fiscales, que creo que también deriva de la búsqueda de autonomía que realizábamos años atrás. Obviamente, una de las patitas de la mesa de la autonomía era ser, pues, medianamente complicado remover un fiscal. La idea era esa, que el Ejecutivo o el poder político no pudieran hacer uso de cualquier pretexto para remover fiscales o para nombrar uno nuevo. Datos de la propia PGR nos decían que un fiscal en su cargo anteriormente duraba año, año y medio. Pues imagínate qué tan a modo también eran puestos anteriormente. Pero el caso es que hoy, para remover un fiscal, pues se necesita que algo verdaderamente grave suceda. Y esto está en la cada ley orgánica de las fiscalías, pero además de que tienen que ser casos verdaderamente graves, deben ser causas probadas ante la autoridad, ¿no? Entonces, ninguna de ellas es sencilla.
Ahora, Vanessa, ¿qué tan autónomas son estas fiscalías especializadas que existen dentro de las fiscalías, como la de violencia de género? Porque vemos que existen, tienen al frente mujeres más o menos con las credenciales, pero no parece importar en los hechos porque de todos modos hay muchas negligencias.
Claro, entender que pues las fiscalías especializadas al interior de las fiscalías generales, llamémoslas así, pues no son autónomas de su fiscal, ¿no? El fiscal es de últimas la cabeza de esa autoridad y que tiene un poder pues casi irrestricto. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues, todos los elementos de los que no nos hicimos cargo o no nos hemos hecho cargo en cada una de las entidades de pues, los problemas que tienen las fiscalías, porque no solamente es dar un titular autónomo y con eso pensar que ya todo se profesionalizó, que todo se resolvió. Las fiscalías, repito, las generales o las especializadas, la realidad es que si la federal está mal, las locales están 8 veces peor, ¿no? No cuentan con recursos, no cuentan con personal suficiente para realizar su trabajo de manera efectiva. No importa qué tanta voluntad política exista, no importa qué tanto pelee un fiscal especializado al interior de su fiscalía en contra de su titular, de la Fiscalía General, porque no tienen infraestructura, no tienen recursos, no tienen capacitación. Tenemos un montón de fiscales especializados, de policías, de peritos, tremendamente mal capacitados, que ni siquiera cuentan con protocolos para colectar, para manejar evidencia, para brindar atención adecuada a las víctimas. Hay un punto que a mí me parece particularmente grave, tanto a nivel federal como a nivel local, y es la priorización en la persecución y la investigación de delitos. La mayoría de nuestras fiscalías van investigando delitos, van persiguiendo delitos, gastando sus pocos recursos y poco personal bien capacitado en delitos que no son particularmente dañinos para la sociedad. Las fiscalías hoy no tienen y deberían tenerlo por ley orgánica, pero no tienen un esquema de priorización de casos particularmente dañinos, como te decía. Cada una de ellas debería, a través de unidades de análisis criminal que cada una de ellas tiene, analizar en su localidad cuáles son sus tendencias delictivas, cuáles son los delitos que más dañan, como el homicidio, como el secuestro, y en cuáles otros delitos nos estamos gastando un montón de tiempo, recursos y personal y que son difíciles de resolver y la verdad es que no son tan relevantes. Por ejemplo, temas de robo sin violencia o el dealer que está vendiendo marihuana en la esquina, pues qué tan dañino puede ser eso. Y la realidad de las estadísticas nos dicen hoy que en eso nos estamos gastando la mayoría de nuestros recursos. Estos planes que se conocen como planes de persecución penal hoy no existen en las fiscalías. Y a ver, no es que no vayamos a investigar el resto de los delitos, no es que los robos sin violencia no se tengan que perseguir, pero no le dediquemos tanto tiempo porque no son tan dañinos socialmente.
El fiscal Uriel Carmona ha sido señalado en distintos momentos por tener presuntos nexos con el narcotráfico. En la filtración de Guacamaya se encontró que informes de la Sedena lo relacionaban con el grupo de Los Rojos, que operan en Morelos y en Guerrero.
Desde el inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista ha intentado remover a Carmona. Sin embargo, en 2021 se apagaron estos intentos cuando la Cámara de Diputados votó por no quitarle el fuero para que avanzaran en las investigaciones en su contra. Y también cuando se filtró a la prensa una fotografía de Blanco junto con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y de Guerreros Unidos.
Uno de los casos pendientes en la administración de Carmona es el de Samir Flores, activista que se oponía a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, caso que ha pasado 3 años en plena impunidad, así como el motín en el penal de Atlacholoaya, también ocurrido en 2019, donde murieron líderes del cártel Jalisco Nueva Generación.
Por ahora, Carmona ha negado que vaya a renunciar a su cargo por el caso de Ariadna Fernanda y también defendió la necropsia realizada por su fiscalía ante las acusaciones de Sheinbaum y Godoy. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Abogada Nayeli, muchas gracias por participar con nosotros en este episodio de Tribu Política para abordar esta problemática sobre la ineficacia en las fiscalías. ¿Qué está ocurriendo en ellas?
Primero, muchas gracias por la invitación. El tema de las fiscalías en el país es sumamente preocupante porque son el primer filtro o el primer cuello de botella, ¿no?, para el tema del acceso a la justicia. Sabemos que los niveles de impunidad en nuestro país son por arriba del 90% y eso es muy grave, ¿no? Es muy grave en un Estado democrático de derecho. Es muy grave porque, pues, en cualquier Estado democrático de derecho se esperaría que las instituciones de procuración y administración de justicia funcionaran y, sobre todo, funcionaran en aquellos delitos que mayor impacto tienen en la sociedad. Y entre ellos están todos los delitos relacionados con la violencia de género. No podemos hablar de delitos graves o no graves, porque sabemos que muchos delitos que están considerados por el tema de la sanción como lo que conocíamos como delitos no graves, ¿no?, aunque actualmente no se deban catalogar así, pues sabemos que son delitos que incluso constituyen la antesala del feminicidio, como puede ser la violencia familiar, ¿no?, y otras violencias, pero particularmente, digamos que estas deficiencias en las fiscalías me parece que no es que vayamos en retroceso, simplemente desde mi punto de vista nunca hemos tenido instituciones de procuración y administración de justicia sólidas en el país. Se siguen llevando a cabo investigaciones tradicionales, si se le puede decir así, pero con estas deficiencias donde pretenden inculpar o llegar a la verdad de los hechos a través de meras testimoniales, por ejemplo, ¿no? Y se ha descuidado, en el caso de las investigaciones de delitos en general, ¿no?, pero particularmente contra las mujeres, delitos de relacionados con la violencia de género, pues estas investigaciones científicas, periciales, en materia de medicina, en materia de psicología, que adicionalmente a las deficiencias que presentan en todos los casos, ¿no?, o sea, porque de igual forma investigan de esa manera deficiente un homicidio contra varones que los feminicidios, pero adicionalmente tienen el sesgo discriminatorio de hacer lo mínimo, ¿no?, de no reconocer esas razones de género que son sumamente importantes en los casos de feminicidio, por ejemplo, hablando de este delito, y que aún las autoridades de Procuración de Justicia siguen resistiéndose, señalando o adelantándose a afirmar que no son feminicidios cuando ya la historia, los casos, los estándares nos están diciendo, nos han dicho que se debe investigar con perspectiva de género, con debida diligencia, que la aplicación de esta perspectiva de género en casos de muertes violentas de mujeres implica agotar todas las líneas investigativas posibles, implica realizar estas investigaciones científicas con perspectiva de género y no, por el contrario, afirmar que no se trata de un feminicidio para, digamos, ya no investigar, ya no hacer una investigación exhaustiva, y que casos como el de Mariana Lima Buendía nos lo han, digamos, nos lo establecieron a través de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2015 la primera sala determinó que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como un posible feminicidio con perspectiva de género, y que la propia investigación del caso de Mariana Lima nos ha determinado que ese era el camino correcto, ¿no? Ese era el camino que debió haber seguido la autoridad investigadora desde el momento en que observó un cuerpo donde se simuló un suicidio, donde el cuerpo no estaba en esa posición, y entonces tenía que haber presumido una muerte violenta por razón de género. Eso es lo que el significado y el fondo del asunto, que por supuesto tiene resultados determinantes como es la impunidad. Y el caso de Ariadna pues es el ejemplo más reciente donde un fiscal se atreve, se adelanta, ¿no?, a dar una conclusión sin tener una investigación pues integrada. Y evidentemente, por lo que escuchamos o hemos escuchado en estos días sobre la segunda necropsia realizada en Ciudad de México, pues la misma necropsia fue deficiente, ¿no?
Abogada Nayeli, ¿crees que detrás de todo esto existe un dejo de corrupción? ¿O es que las autoridades en realidad están rebasadas? ¿O qué pasa específicamente en la investigación de estos casos en materia de violencia de género?
Mira, sobre este caso en particular, pues no tenemos aún los elementos suficientes que nos puedan decir, ¿no?, que efectivamente hubo un acto de corrupción, que digamos como problemática a nivel nacional, sabemos que es una realidad, ¿no?, que muchos de los casos, en muchas de las investigaciones de muertes violentas de mujeres o de violencia contra las mujeres, pues hay un ejercicio de poder, no solamente por razón de género, sino adicionalmente agresores que tienen vínculos políticos, económicos, que les permite tener también mayores beneficios y abusar de ese poder, ¿no? Hacer uso de ese poder, y lo hemos visto pues también con muchos casos, ¿no? Me parece que el tema de corrupción sí es un elemento que está presente en los distintos niveles, o sea, desde gente de mucho poder hasta gente pues que a través del Ministerio Público, de la policía, pues también realizan este tipo de actos para salir beneficiados de alguna manera, ¿no? Con un peritaje, con una actuación, con un informe, ¿no? Y que sabemos que eso se da. Sin embargo, también nos ha tocado ver que hay casos donde, bueno, es evidente que el imputado, que el agresor no tiene ningún tipo de recursos, pero tiene el beneficio y la alianza del patriarcado. O sea, eso sí nos ha tocado ver, ¿no? O sea, que es a veces inexplicable porque, digamos, dentro de esta lógica de por qué razón ocurren estas cosas, ¿no? O se actúa con tanta deficiencia, a veces también es en verdad como tan tangible que es inexplicable que sea sin un interés, ¿no? Entonces, a veces salimos o quedamos sorprendidas porque pues son agresores que no cuentan con recursos económicos, ni mucho menos con poder político de otra índole, y que, sin embargo, sí tienen ciertos beneficios por la empatía del servidor público, ¿no? O sea, por ciertos beneficios, me parece, estructurales que justamente dan cuenta de la discriminación. Y tengo, o sea, en verdad, como ejemplos algunos donde, o sea, uno de ellos, ¿no?, que en un caso de feminicidio que ocurrió, digamos, por actores de este tipo, o sea, un agresor que no tenía ningún tipo de recursos económicos, bueno, en ese caso, en esa investigación, los peritos que realizaron el levantamiento del cuerpo perdieron evidencia fundamental, como eran unos preservativos que estaban alrededor, bueno, cerca de la víctima, ¿no? O sea, esa evidencia quedó fuera de la carpeta de investigación y no teníamos explicación de por qué la autoridad actuó de esa manera. O sea, por qué perdió la evidencia, por qué la hizo perdediza, porque hubo testigos de la familia que vieron, que observaron levantando esos indicios, y en la carpeta no existe ningún indicio sobre eso, más que una fotografía que llegamos a señalar donde se alcanzaba a ver uno de los preservativos, ¿no? Pero digamos, lo desaparecieron, o sea, así literalmente de la carpeta de investigación, y lo sorprendente es que no era un caso, digamos, mediático, no era un caso donde el agresor tuviera el vínculo con la autoridad y ni siquiera tuviera las posibilidades, ¿no?, de tener algún tipo de beneficio, porque no se dieron las, ni siquiera hubo contacto, pues, del agresor con la autoridad, ¿no?, en su momento.
Por último, abogada, ¿cuál sería el mensaje o las recomendaciones a seguir en el caso de que alguien sea víctima de un delito en materia de género y que no confía con la resolución de las autoridades?
Si tienen esa inquietud donde consideren que algo no les hace sentido, que no es lógico, que es revictimizante, porque muchas veces lo es, o sea, no es a veces nada más una intuición, sino que es evidentemente violencia institucional incluso, que no se queden en ese procedimiento, que hay otras vías. Generalmente los servidores públicos tienen un superior, y si llegamos a ese superior, hay otra instancia que tiene que vigilar a esa dependencia, ¿no? Como por ejemplo en los casos de, en el caso de delitos, pues además de las fiscalías, existen las comisiones de derechos humanos que vigilan el actuar de las autoridades de Procuración de Justicia, bueno, de todas las autoridades, pero también tienen, dentro de estas autoridades se encuentran las fiscalías, y que este actuar deficiente, negligente, omiso o incluso, o sea, violento, porque a veces es el mismo trato el que es evidente, pueden presentar una queja ante las comisiones de derechos humanos, ¿no? Hacerse acompañar por un visitador, o sea, alguien de la visitaduría de las comisiones de derechos humanos, para que den cuenta y registren esas violaciones a sus derechos en un procedimiento, sobre todo en las investigaciones, o acudir ante las instancias internas de control en las instituciones o ante los superiores jerárquicos del Ministerio Público, ¿no?, de la, del policía, de servicios periciales, están los fiscales, ¿no? Digamos, hay como coordinadores y así, digamos, van subiendo hasta llegar a las y los titulares. Y eso me parece que es difícil, yo lo sé, o sea, es una ruta compleja porque de por sí las personas, en este caso las mujeres, están sufriendo una situación ya de discriminación y de violencia, y entonces tener que tomar estas rutas pues también es un desgaste, porque no siempre la atención va a ser la mejor tampoco, pero me parece que es una forma de no quedarse con lo que la autoridad está diciendo y que no estamos conformes. Es importante ejercer nuestros derechos, no es nuestra obligación, digamos, no es una obligación, pero es justamente es un derecho que debe poder ejercerse, y entonces hay que dar esos pasos para justamente pues tener la oportunidad, ¿no? En este caso el de Ariadna es un ejemplo muy claro, o sea, de quedarse con la versión de la fiscalía, aunque quedaran inconformes o tuvieran esa duda, sería muy difícil revertir estos hallazgos que encontraron porque se hizo una segunda necropsia de manera inmediata, ¿no? O sea, creo que eso desafortunadamente no se tiene en todos los casos. A veces se hacen exhumaciones, pero eso de por sí ya es algo, o sea, solicitarlo, que se acuerden, ¿no? Es algo complejo, tiene que estar justificado de alguna manera, y a veces las exhumaciones pues tampoco nos dan mucho por el paso del tiempo, ¿no? O sea, hay evidencia que se pierde por el transcurso del tiempo, y entonces lo que hizo la familia de decir sí, tenemos esta duda y aceptar una segunda intervención para que se realizara la necropsia, me parece que es un ejemplo de que no hay que quedarse, ¿no?, con la versión de las autoridades. No es tampoco quitarles la autoridad de que lo que dicen pueda ser cierto, pero si hay una inquietud como de esta naturaleza, me parece que es importante hacer valer este derecho de tener una segunda opinión, de tener una opinión independiente para pues acceder a la justicia, ¿no?, que eso es el principal objetivo.
El caso nos da cuenta y es la punta del iceberg sobre la impunidad con la que operan las fiscalías en nuestro país, especialmente en casos de violencia de género, donde esas corporaciones buscan resolver al vaporazo cada caso. Por ahora, la Fiscalía de Morelos tiene pendiente compartir la carpeta de investigación con la de la Ciudad de México a más tardar el 13 de noviembre.
No es normal que en cada caso mediático los familiares de las víctimas consideren buscar pruebas por su lado, un peritaje independiente o exigir una investigación federal ajeno al estatal para dar con la verdad sobre la pérdida de sus víctimas, porque la desconfianza hacia esas autoridades no es legítima.
Las muestras no son lejanas. Ahí tenemos en Nuevo León el caso de Devani Escobar y en Jalisco el de Luz Raquel Padilla, donde las fiscalías quedaron expuestas por lo poco profesionales y la poca objetividad en su actuación, sin dejar de lado que las revictimizaron.
También está el caso de Leslie Berlín, quien días después de su feminicidio, la Fiscalía Capitalina quiso revictimizarla y filtró información sensible a los medios que intentó obstruir los hechos.
Todos estos casos necesitaron presión social, incluso hasta la intervención del mismo presidente, y presión mediática también para insistir en otro peritaje para descubrir la verdad.
¿Pero qué pasa con las personas que no tienen esa oportunidad?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestros episodios Cuauhtémoc Blanco, una fotografía incómoda, así como el episodio Devani Escobar, el último peritaje. Te dejamos todos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.